Bienvenidos nuevamente al programa Ritos Cinéfilos, nuevamente con ustedes hablando sobre este tipo de películas que tienen que ver un poco con lo psicodélico. Y pues nuevamente le doy la bienvenida a mi amigo y compinche, Pierluigi Puccini Manzano. Hola, Pier.
Hola, Sebas. Hola, público. Espero que nos estén escuchando desde el episodio pasado porque está relacionado con este, con lo que les vamos a hablar aquí. Aquí vamos a adentrarnos ya como en lo más
macabro,
psicodélico, llamémosle, en películas inspiradas de algún modo en experiencias psicodélicas o películas que te adentran en un mundo que no conoces, un mundo en el que te puedes perder, la mente se te va, en que puedes verlas con el ojo de la mente. Yo las describo así algunas, ¿no?
Eso suena mucho como a esa película de moda.
Everything, Everywhere, All at Once.
Ese por un lado, y si fuera un poquito más comercial sería...
No.
Doctor Extraño, claro, no es que es el ojo de la mente. Entonces todo tiene que ver con todo, y aquí vemos nuevamente cómo efectivamente todo tiene que ver con todo. Así que como ya hablamos de Marvel y de el Doctor Extraño, pues aquí también de lo que está diciendo Pierre es que vamos a abrir nuestro tercer ojo viendo este tipo de películas, bien sea porque tienen contenido de pronto con psicodélicos o porque, digamos, pueden dar solo con el hecho de verlas un super viaje. Así que, pero un viaje un poco más perturbador, un poco más tortuoso, no tan entretenido como el capítulo anterior. Así que, bueno, gracias por escucharnos nuevamente. Y bueno, creo que es un capítulo que también editábamos hace mucho tiempo. Así que, por favor, ¿qué opinas al respecto de esto?
Yo pienso que es muy valioso adentrarse como en películas de este estilo, en películas que muchas han sido hechas sin la intención de producir pues un mundo así casi que similar al que se experimenta cuando una persona ha consumido un producto pues de un narcótico, una droga. Algunas no ha sido así, sin embargo, son tan surreales, intentan ilustrar una realidad tan fuera pues de nosotros, de la nuestra, que te metes en un viaje pues que va a cambiar tu vida en algunas ocasiones, ¿no? Y yo tengo un montón, una lista larga de películas de ese estilo. Me imagino que tú también, ¿no?
No, pues un montón también, obviamente. O sea, digamos, como que sería bueno si lo distribuyéramos de una manera en la que, por ejemplo, hablemos, digamos, donde sí se toca directamente el tema de las drogas, y otro pedazo en el que hablemos de las que, sin hablar de ese tipo de contenido, sí puedan llevarnos como a una especie como de alucinación visual. No sé si sea un poco descabellado.
Sí, puede ser así. Puedo mencionar, por ejemplo, la primera aparición del LSD en el cine.
Por supuesto.
Tú de pronto conoces la película de terror de Tingler. I'm William Castle, and I feel obligated to warn you about the next attraction you will see at this theater. The picture is The Tingler, which I directed. And for the first time in motion picture history, members of the audience, including you, will actually play a part in the picture. You will feel some of the physical reactions, the shocking sensations experienced by the actors on the screen. I guarantee that The Tingler has more shocks per minute than my last film, The House on Haunted Hill. But don't be alarmed. You can protect yourself.
De un
monstruo que te sale, si no estoy mal, de la espalda y empieza...
El chismoso.
Y protagonizado por tu querido Vincent Price.
Mi amado Vincent Price. Sí, sí, claro.
The Tingler, entonces, fue la primera aparición del LSD en 1959. Y The Tingler tenía como... El director de esa película, William Castle, era un tipo que le gustaba como mucho utilizar cosas como inmersivas para el espectador, que eran muy de serie B, ¿no? O sea, era un tipo que, por ejemplo, los efectos de iluminación eran en un aceite multicolor sobre la película en blanco y negro, para dar como esa apariencia de un viaje de LSD. Había un esqueleto real que salía de una trampilla al lado de la pantalla,
asustando a Vincent.
Para que asustara a los espectadores. Vincent estaba en la pantalla, pero al lado había un esqueleto que salía y se movía. Y otra cosa, instaló como unos zumbadores, una cosa que vibraba de forma eléctrica en los asientos.
En los asientos.
Ajá, para sorprender a la audiencia cuando la criatura saliera. Y que se alimentara, la criatura se alimentaba de miedo, supuestamente.
Uf, qué chimba, esa experiencia, me imagino, digamos, tan inmersiva, o sea, es una película 1959, digamos.
Sí.
Ni siquiera hoy, digamos, estamos condicionados para ver una película así, entonces como que el esfuerzo también. Yo no sabía de ese detalle, también estuve como investigando, pero digamos tú sin ver un cine tan, tan violento como lo podemos encontrar en la actualidad, y pues esa experiencia tan inmersiva me parece algo genial. Y bueno, más que es con ese el amigazo mío Vincent Price, que en paz descanse.
No, y es que creo que como que la tecnología ha ayudado bastante a que los artistas creen como estos paisajes de la mente, paisajes psicodélicos, en los que, y el cine, pues, como arte que reúne a todas las demás, se ha alimentado pues de todo esto, de la danza, de la poesía, de la narración, del lenguaje corporal, vestuario, todo esto para crear como símbolos, ¿no? Efectos sensoriales, efectos que nos llevan pues a otro estado, independientemente si están sobrios o no. Y entonces el cine se ha alimentado de todo esto y ha logrado así pues crear como paisajes alucinantes, incluso de las películas, por ejemplo, de Walt Disney. No sé si recuerdas Fantasía, por ejemplo, que tenía todas estas secuencias animadas con música clásica en el fondo y romántica. Alicia en el País de las Maravillas, también de la misma empresa. Dumbo, que tenía una secuencia también muy similar a los efectos del LSD, no sé si recuerdas también esa. Y una colaboración que tuvo Salvador Dalí con Walt Disney también, que se llama Destiny.
Destiny.
Que iba a ser parte de Fantasía, precisamente, pero la sacaron. No sé si fue como que era demasiado apuntando más a los adultos. De pronto, no sé si fue por eso, o si fue por la duración del corto en sí, o porque no tenía una historia que se pudiera seguir, ¿no? Fácilmente. Ustedes saben que Salvador Dalí, pues, era uno de estos artistas medio tocados de la cabeza. Entonces no sé de pronto si las propuestas de él fueron muy locas para el estudio. Pero bueno, entonces, ¿a dónde quería llegar yo? Pues que ha habido entonces siempre esta correlación como histórica entre los psicodélicos y la vanguardia tecnológica, ¿no? En el cine y también en la música, por ejemplo. Toda la cultura psicodélica que se creó en los años 60, por ejemplo, las guitarras eléctricas, luego la música electrónica o los gráficos por computador, todo esto ha servido para que sea posible, de algún modo, plasmar en pantalla visiones diferentes a esta, diferentes a la normal, a la que como normalmente vemos el mundo. Entonces me imagino que hay un montón de películas de las que querrás hablar tú también, que tienen como esta imaginería surreal, estos estados alterados de la conciencia. Y
digamos hay unas películas, o sea, digamos aquí también nos podríamos adentrar a hablar mucho sobre el tema, porque hay muchas películas de las cuales nos podemos apoyar, porque hay películas, como lo decía, por ejemplo, hay películas que traen consigo el consumo de drogas y pues digamos vemos lo que pasa alrededor de ese tipo de consumo. También están las películas que, sin existir ese tipo de sustancias ahí dentro de la película, nos llevan a alucinar con ese tipo de tramas, y hay otras, digamos, donde se trata como tal el cuestión de la adicción. Entonces digamos como que hay mucha variedad incluso dentro de este subgénero que nosotros estamos aquí como creando o bueno, o analizando. Entonces como que se hace bastante difícil, pero digamos podría pensar por ejemplo en películas así como este. Es un par de películas de un mismo director. El director tiene muy buenas ideas, obviamente ya no tanto como antes. Estoy hablando del señor Gaspar Noé. Sé que es amigo de Pierre también. Y pues aquí hay dos películas que vale la pena traer y que son, por ejemplo, Irreversible y Clímax. ¿Tú qué opinas, Pierre?
Yo creo que omitiste la película de él, que era el, que,
ah,
es,
bueno,
que es el viaje tal como él lo. O sea,
está,
un viaje psicodélico completo.
Estamos hablando de Enter the Void. Claro. Ok, exacto. Pero no la mencioné tanto por el hecho de que no es como... De las tres es la que menos me gusta. Entonces como que quería centrarme en esas dos, pero obviamente no podemos desconocer Enter the Void, que pues creo que plasma lo que él quería manifestar cuando estaba como en algún tipo de viaje. Entonces, bastante interesante esa interpretación. Pero son películas, o sea, digamos estas tres películas, bastante, bueno, siempre tiene que tener su tinte de droga, infaltable casi que en Gaspar Noé. En Irreversible, Pierre, creo que es una película de esas que son como un poco traumáticas.
¿Un poco?
Por la forma en la que, un poco, bueno, estoy siendo un poco mesurado, pero o sea, es una película con un contenido bastante fuerte, misógino, violento, abuso de drogas, homosexualismo. O sea, un poco de cosas que la sociedad normalmente ve pues un poco como satanizadas, desafortunadamente. Entonces vemos este, obviamente el consumo, obviamente sin protección de todas las drogas que pueden existir. Entonces como que es bastante difícil a veces de tragar este contenido. Y yo creo que esa es la idea de Gaspar Noé, es hacer muy, muy directo con las imágenes y que la gente tenga esa sensación tan, tan extrema de lo que está viendo en el cine o está viendo en la sala de la casa.
Me parece importante que hayas mencionado a Gaspar Noé, porque sí, efectivamente sus películas tienen esa mística, ese como puesta en escena casi que como un viaje, si se quiere. En el caso incluso de Irreversible, la que mencionabas, que es una completa pesadilla, absoluta pesadilla, horrible. Enter the Void, que sí ya es un claramente el personaje en la propia película consume, no me acuerdo qué tipo de alucinógenos consume, pero es retratar como de forma subjetiva, ¿no? Cómo sería un viaje en drogas para una persona que nunca las ha consumido. Creo que lo logró en Enter the Void, a pesar de que la película pues no sea muy de tu agrado y ni el de mucha otra gente. Pero yo quiero hablar, por ejemplo, ahora que mencionaste a él, del papá, el papá de Gaspar Noé, el papá en el sentido cinematográfico, de precursor. Hay un director, no sé si lo conoces, Kenneth Anger, es un tipo que hacía cortometrajes de unos, no tenían temática realmente, pero su imaginería era surrealista, psicodélica, tanto que despertó el respeto y la admiración de colegas como David Lynch y Martin Scorsese. Él hizo cortometrajes como Scorpio Rising, Lucifer Rising, Inauguración del Domo del Placer, que por cierto Gaspar Noé metió Inauguración del Domo del Placer en Clímax. En la primera escena, no sé si recuerdas que hay un televisor donde pasan las entrevistas de los bailarines. Ajá. Que van a salir en esa película. Y a, sí, los, claro. Y a los lados hay varios DVDs y Blu-rays y VHS, o creo que son todos VHS, no me acuerdo muy bien, que le pertenecen a Gaspar Noé. Ahí está Inauguración del Domo del Placer de Kenneth Anger. Entonces ahí se ve que Gaspar Noé estudió bastante a este cineasta, que pues de muy mala fama, porque es un tipo que además en sus cortos, en varios, en algunos, tiene una imaginería también, unas imágenes satánicas. O sea, el tipo en realidad pertenece a la iglesia de Satán. No sé si sabías que...
No tenía ni idea.
De la existencia de un director que fuera satánico, pero Kenneth Anger lo es. Tiene 90 y pico de años, todavía está vivo. Pero sí, el tipo influyó en los que decía anteriormente, en Gaspar Noé, en Scorsese, en Lynch. En Lynch influyó en Blue Velvet, por ejemplo.
No. O sea, y hay que hacerle un capítulo especial, obviamente, a David Lynch, porque obviamente también tenemos aquí ese tipo de películas que nos vuelan la cabeza.
Sí.
Y bueno, qué bueno que estás dando este dato, porque no conocía al señor Kenneth Anger, y pues bueno, vamos a tener que hacer la tarea para ver qué fue lo que también retrató entonces el señor Gaspar Noé.
Sí, porque mira que lo interesante es que es un cine que no se esclaviza como una narrativa, no hay un relato realmente, sino que es como puramente visual y es casi como un estado de trance que te brindan las imágenes. Entonces eso es lo que me parece interesante del director y de las...
Del satánico.
Del satánico Anger. Y nada, yo creo que es importante también contextualizar un poquito. Ya algunos saben que la década del 60 fue como el despertar de la contracultura, de los hippies, del uso del ácido y del LSD. Y como decíamos en el capítulo pasado, que los estudios agarraron la... dijeron, ok, esto es lo que les gusta a la gente de esta época, entonces vamos a hacer películas con ese estilo o que retraten esas vidas así como las están llevando nuestros jóvenes de esta época. Entonces yo creo que entre las más notables, si me permites mencionar algunas películas notables de esa época, está por ejemplo Easy Rider de 1969 de Dennis Hopper.
Muy buena.
Sí, que es como el como una de las películas más importantes de esa época. The Trip del 67, que la escribió Jack Nicholson y la dirige Roger Corman, que por cierto Roger Corman antes de dirigirla se metió un ácido para ver los efectos y poder así, y el tipo era, ni siquiera bebía, o sea, era un tipo súper correcto, conservador, bien vestido, no estaba para nada en la onda, ¿no? De las drogas, ni de los hippies, ni nada de eso. Pero entonces Jack Nicholson y el otro era Peter Fonda, ellos Peter dos, esos dos actores le dieron ácido para que lo probara y para que supiera como mejor cómo iba a ser la experiencia.
Cómo retratar, ¿no? Y cómo retratarla.
Y cómo retratarla, exacto, cómo hacer la puesta en escena. Otras importantes, Fritz the Cat, no sé si la has visto, una película animada de Ralph Bakshi de 1972, también súper transgresora para la época. Un gato que vive una vida hedonista en la que se mete con todas las gatas posibles y se toma todas las drogas posibles y no les puedo contar más, véanla. Está también la otra animada y profundamente psicodélica, Fantastic Planet o Le Planet Sauvage, el planeta salvaje. No sé si la has visto.
Que es un cabezón azul.
Sí.
Sí, 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 sé cuál es.
Si quieres ver algo así trascendental y súper denso y súper incluso alucinógeno, digamos, esta película es para ti, yo creo. Y para todos los que nos escuchan.
Para todos los que nos están escuchando, por favor, vean esta película. Le Planet Sauvage, muy buena película. Vale para toda la pena para que para desconectarse totalmente de todo. Es una película no tan conocida, pues dentro del ámbito pues así como psicodélico pues sí lo está, pero pues que mucha gente creo que la desconoce, sobre todo porque pues no es en español y no es en idioma inglés, entonces pues como
bueno. No, es animación tradicional y es en francés además, entonces, pero tiene unos pasajes súper locos y una música también de fondo, una banda sonora buenísima, se los recomiendo. Y yo hablaba también en el capítulo pasado de Odisea en el Espacio, 2001 Odisea del Espacio, ¿no? También, que como había sido promocionada como el viaje definitivo. Entonces, eso dice mucho. Y hay muchas leyendas, incluso de gente que fue a ver esa película en Estados Unidos, en el estreno, y se fumaban un porro o se tomaban una tableta de ácido para tener una experiencia aún más trascendental, más intensa. Entonces, la gente que más se deleitó con esa película, pues sin duda los hippies. Se cuenta de, por ejemplo, que una persona aparentemente indigente por su ropa, en el estreno de la película se paró frente a la pantalla a decir que había por fin descifrado el sentido de la vida. Cosas así pasaron, ¿no? En el estreno de 2001 Odisea del Espacio.
A mi parecer es de las mejores películas del señor Stanley, o sea, está en el top 3. Porque, bueno, la calidad de la imagen, la fotografía, la música... a veces como esa desconexión entre sus historias como que las hace tan entrañable, y creo que de haber entrado, digamos, al estreno siendo hippie con un suplemento, pues creo que hubiera sido una experiencia mucho más poderosa. Así que si alguien pudo descubrir el sentido de la vida viendo la película, pues imagínate el alcance que pudo tener esta peli en la sociedad.
Sí, una experiencia completamente diferente a lo que estás acostumbrado. Estás casi que ahí, sobre todo en la última secuencia, ¿no? Que son todas estas luces psicodélicas que vienen hacia el protagonista. Toda esa escena, me imagino cómo habrá sido, ¿no? La locura en ese momento.
Bueno, y dándole continuidad a eso, y digamos, hablando otra vez de Gaspar Noé, pues hablar un poco de Clímax. que digamos que esa experiencia sensorial que nos da, por ejemplo, la que Pia trajo a colación de 2001 Odisea en el espacio, pues esta experiencia es bastante traumatizante también, al igual que la otra de Irreversible, porque aquí digamos es que están en una fiesta y los drogan, algo así como lo que pasa en Hangover, que dice Zach Galifianakis como nos drogué, pero entonces no es de un tinte jocoso que se pierde el amigo en Las Vegas, sino que es algo un poco más perverso, más denso, y vemos como la destrucción de todo el lugar en el que están a raíz de que todos están muy, muy, muy mal viajados, y pues que obviamente no saben qué es lo que está pasando. Entonces me imagino esa sensación de que te metan una cosa muy dura, digamos un ácido, una droga muy fuerte, y pues que no lo sepas, y pues digamos, ¿qué carajos vas a pensar tú, sabes? Que te estás muriendo, que algo malo está pasando. Entonces, claro, es ver ese viaje, mal viaje, de ese boleo de gente, a raíz de la persona chistosa que se puso a hacer eso.
Sí, ya entra en terrenos casi que de terror, ¿no? Cuando ya sucede toda esta, cuando ya se dan cuenta y pues sin quererlo han sido drogados todos y todos tienen como sus problemas ahí escondidos y sus choques y cuando empiezan a estallar, pues es una experiencia interesante, ¿no? En el cine, esa película de Gaspar. Ah, no, y además que Gaspar Noé dijo hace poco, no sé si supiste, de la experiencia que tuvo al ingerir morfina y ver y ver la película de Alfonso Cuarón con Sandra Bullock y con George Clooney en el espacio. Gravity,
Interestelar,
no,
Gravity.
Gravity, gravedad. Ajá, gravedad con morfina, imagínate, que tuvo una de las mejores experiencias en su vida. Dice él que se sintió como si estuviera saliendo
En
de
el
la
espacio.
placenta. No, saliendo de la placenta, imagínate.
Ush.
Dijo algo así. Otras historias un poquito más amenas por allá, por la época también casi de 2001, Odisea del Espacio, que se pueden contar aquí, pues, por ejemplo, que Elvis Presley solía ver Monty Python and the Holy Grail, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, creo que le ponen, no sé si en España o acá. No sabemos bajo el influjo de qué sustancia, pero llegó a proclamarla su película favorita y solía invitar gente a su casa a verla. Y citar los diálogos de la misma, imagínate, a Elvis en esas.
No, pues Elvis fue el precursor también de muchas cosas, obviamente tanto en el mundo del cine como obviamente de la música, y pues obviamente no es un secreto que el man le gustaban las buenas fiestas, así que o sea, imagínate tú estar en la sala de estar de Elvis, quién sabe con qué tipo de viaje, disfrutando de Monty Python.
Nunca en mi vida hubiera unido a estas dos personas, ¿no? A Elvis con los Monty Python, pero debe ser muy chistosa la experiencia, ¿no? De ver eso. Pero bueno, no todo fue color de rosa, ¿no? Todas estas experiencias y este cine psicodélico, yo creo que bajó en la década de los 80, ya llegando a los 80, hubo como una histeria antidrogas. Entonces ya las películas que se hacían para ese momento eran un poco más, se añadió como un aire siniestro, ¿no? A la experimentación con drogas. Y te puedo citar varias, por ejemplo, Midnight Express, Expreso de Medianoche,
Medianoche.
de Alan Parker, Jacob's Ladder, que esa sí fue un poquito más adelante, en 1990. Pero sí le dan como prácticamente cuentos más moralistas en las que el uso de las drogas, pues, o más bien el efecto, ¿no? Que surte una droga en el cuerpo de alguien se hace más ominoso, más exagerado. Y otra
Hacia
película
la
que me gusta mucho es que retrata precisamente esto, es Estados Alterados, Altered States, de 1980, que es basada en los experimentos de un doctor, del doctor John Lilly, en los tanques de privación sensorial, unos tanques con agua, los que te metes y antes de meterte ahí te has metido LSD. Entonces crean unas visiones bastante, en el caso de la película, bastante aterradoras. Ahí vemos cómo Hollywood fue variando, ¿no?
Hay otras, por ejemplo, que es como el uso desmedido de las drogas, que por ejemplo digamos que ya son las adicciones, y que tenemos películas como lo son, por ejemplo, Transpointing o The Basketball Diaries, que son películas fuertes, pero que hablan así de lleno de cómo es el mundo de un adicto, ¿sí? Entonces, digamos, ya cuando tienen que robar, cuando ya no encuentran plata, porque obviamente su necesidad es ese tipo de cosas. Entonces, como que estas películas son como esas películas como con moraleja, como pues a raíz de cosas horribles que pasan dentro de las películas. Me imagino que te viste las dos. Y, sí. Y bueno, es ver una realidad bastante oscura sobre eso. Por ejemplo, Trainspotting, que tiene sus escenas chistosas de junkies, de drogos, pues obviamente el contexto es bastante, bastante feo. Y pues como que no quisiera uno estar como en esa situación. Entonces como que son esas películas como que arrojan una moraleja sobre toda la cuestión, pero que igual son buenas, porque pues disfruta uno como ese realismo que se les imprime a este par de películas. Por ejemplo, esta otra de Basketball Diaries, que también es con un par de actores conocidos, por ejemplo con Leonardo DiCaprio muy chiquito, y bueno, una película que muy visceral de la forma como que una persona se es dependiente a las drogas.
Mencionabas The Basketball Diaries y Trainspotting, que eso sí ya se encajan más como en, sobre todo de Basketball Diaries, como en películas de advertencia, ¿no? Como casi que con, de pronto,
con moraleja, lo que te decía.
Sí, de pronto hasta con el gobierno detrás.
Sí, eso es lo que puedo suponer. Sí. Exacto, sí, porque la experiencia es bastante pesada. Y pues obviamente la idea no es que el hecho de hablar de drogas ustedes vayan a hacerlo, obviamente no.
Y también podríamos decir que en esa época surgieron otro tipo de películas sobre otro ambiente, ¿no? Donde hay mucha droga. Porque pues todos sabemos que a partir de los 90 pues la cultura cambió, ¿no? También en ese aspecto. Y algunas de esas pues que tratan explícitamente el tema de las drogas está, por ejemplo, The Doors de Oliver Stone del año 91, Naked Lunch también del año 91 de David Cronenberg. Retrataron las consecuencias de combinar psicodélicos con intoxicantes más nocivos, ¿no? Como el alcohol o la heroína. Y hay también otras películas de variada clase, como Natural Born Killers de 1994, también de Oliver Stone, o Beavis y Butthead Do America del año 96. Y muestran una variada representación, ¿no? de estados psicodélicos. También está, por ejemplo, Strange Days del año 95, donde la droga es de tipo digital. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, de The Matrix del año 99, con el caso de la pastilla roja y la azul, que es obviamente ingiriendo una, pues va a acceder a un mundo real, entre comillas, donde prima la mente sobre la materia, donde hay dilatación del tiempo. Hay incluso escenas de cavernas, de raves, con música de los 90, música rave, música de fiesta, pues. Está toda esa subcultura, ¿no? De las drogas, más que todo del MDMA. Todo eso se ve en películas como Human Traffic del 99, Groove del 2000, Sorted también del 2000, 24 Hour Party People del 2002. Pues se ve que no en todos los casos son películas moralistas, ¿no? No son películas que acusen el hecho de consumir. Pero hay de distinta clase, y en los 90 se vio de todo, desde la comedia hasta la ciencia ficción, hasta los dramas así duros como los que exponías.
Pero yo creo que de alguna manera siempre es... ese tipo de películas siempre son con la moraleja, porque digamos no todos son experiencias buenas, como ya lo hemos visto en las películas que hemos citado, por ejemplo. Pero bueno, Piera, otra película que consideres buena y oportuna para meter aquí, ¿cuál puede ser?
Y si me preguntaras cuál es la película psicodélica y que más me ha hecho pensar en cosas profundas, desde lo profundo también a lo chistoso y a lo burdo también, y como explorar una, mejor dicho, una gama grandísima de sentimientos, yo creo que Waking Life de Richard Linklater me parece una de las películas más visualmente impactantes, a pesar de que se nota el presupuesto bajo. Pero la historia, o sea, sobre sueños lúcidos y como estados transpersonales, cosas rarísimas que de la conciencia y del sueño, y de sin mencionar necesariamente ningún alucinógeno. En la película no se menciona nada de eso. Oh, you're gonna pay for what you did to me. For every second I spend in this hellhole, I'll see you spend a year in living hell. I want you to know that it's
Me! And that sissy psychiatrist. What unmitigated ignorance! That old drunken fart of a judge. What a pompous ass!
Pero si recoge experiencias de distintos personajes y te va llevando como en un mundo que es visualmente muy impactante.
No, y que las conversaciones son un entramado de cosas que a veces es bastante difícil de entender. O sea, digamos, o sea, son conversaciones bastante, bastante complejas. Incluso toca uno, como me pasó a mí, que me tocaba parar como qué carajo están diciendo. Porque a veces se centran tanto en disertaciones tan... tan difíciles a veces para entender, que como que se hace raro como darle continuidad a ese mismo trama, a esa misma trama. Pero es interesante ver como decía Spier, que era que no hay ningún tipo de droga, pero como que ese tipo de conversaciones, la fotografía, los colores, la música, te llevan a tener ese tipo de experiencia extrasensorial, si se puede decir así, y pues darle una connotación interesante a la película.
Sí, o sea, es una película de estética psicodélica, como decías, pero sin referencias directas a drogas, ¿no? Que estén causando eso, ¿no? O sea, es más que eso. Y
yo creo que es algo muy, muy, muy inconsciente, no sé si consciente o inconsciente, de estas películas que son hechas con rotoscopía. Entonces, como que todo este tipo de películas, la mayoría es como que te ponen a pensar un poco.
Sí, además de Waking Life, y hecha con la misma técnica, rotoscopia, y del mismo director, mencioné en el episodio de Distopías a Scanner Darkly, que es basada en una historia de Philip K. Dick. Esa ya entra en terrenos más de paranoia y de ciencia ficción dura. Entonces es una experiencia un poco más no más trascendental, pero sí más aterradora, ¿no? Es un enfoque distinto, pero con la misma técnica, como decías, eso lo puede llevar a uno a no sé si es la animación, la técnica de la animación, el hecho de que sea así, que te hace ver más allá los detalles, que te pone a ver más detalles que si la película fuera con pues rodada de una forma normal.
Uh-huh. Es que yo creo que eso es lo interesante, Pieris, por ejemplo, digamos, cuando nos sacan las películas de la zona de confort. Entonces, claro, la costumbre obviamente es ver una película con personajes reales, o sea, la persona de carne y hueso, por decirlo así, y no, pues digamos, cuando estamos con esa técnica diferente, donde digamos pueden experimentar con los sujetos, pueden experimentar con los paisajes, entonces no es una continuidad lineal, digamos, o espacial, sino que te lleva, digamos, a ser un poco más inmersivo en cuanto a la experiencia de ver la película. Entonces, como que es otro tipo de viaje, y me parece que son películas muy buenas, que también vale la pena que tal vez a la gente le dé pereza verlas por este formato de rotoscopía, pero pues que pueden darle una oportunidad. Las dos son muy buenas películas y los van a hacer un viaje el berraco, así que otra recomendación muy buena y las pueden ver.
¿Puedo recomendar otra cosa?
Claro, puede ser.
¿O ibas a intervenir ahí?
No, dale, Pierre, por favor.
No, quería también hace poco contarles de un par de películas que vi que me parecieron interesantes. De pronto no enteramente exitosas, pues, como si se quiere ver una película con un orden normal y con un tono definido. En ese caso, no es la película para ustedes, si lo que buscan es eso. Pero si quieren ver algo muy loco, que se nota que las personas que la hicieron tal vez estaban bajo el influjo de una sustancia muy, muy potente, pueden ver Sardos, una película de John Boorman del año 1975. La vi hace poco y me voló la cabeza, no por, como te decía, no por una historia coherente, ni mucho menos, sino por como una estética completamente extraña a mí, ajena a mí. Nunca había visto algo tan loco en pantalla. Alguien que se atreviera a hacer una película de fantasía con temas tan salidos, como tan traídos de las... Creo que le falta un tornillo a esa película. Y el director admitió también en unas entrevistas que había estado usando muchos psicodélicos. Se nota bastante. Entonces, desde el principio de la película es una narración completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, no quiero contar mucho de ella porque para que se la vean. Solamente diré que es muy chistosa la forma en que aparece Sean Connery en ella. Sardos, si quieren, pónganla en Google y verán la vestimenta de Sean Connery. el primer James Bond, ¿no? Además, que venía a ser James Bond por última vez, no tenía un peso, entonces aceptó hacer esta película con mucha gente loca, bajo el influjo de drogas. Entonces imagínense la mezcla. Pero no los disuada tampoco de verla, el hecho de que sea mala, pues en opinión de algunas personas, de muchas personas, porque una película mala también se le pueden llenar los espacios incomprensibles con nuestra imaginación, y esta película está repleta de buenas ideas que de pronto no están ejecutadas de la mejor forma, pero son ideas muy interesantes que despiertan muchas cosas en los espectadores. Otra película que también me pareció súper densa, hija de la contracultura gringa, de los hippies, de la del movimiento como antimaterialista, es Vanishing Point. Una película que a pesar de ser de una película de un carro, de un tipo en un carro todo el camino, del punto A al B, tiene que llegar de una ciudad a otra a entregar algo. Toda la película te pone cuestiones filosóficas en flashbacks que tiene el protagonista y te hace pensar en básicamente en lo jodida que está la sociedad desde el punto de vista de él, de ese personaje. En ese personaje se ve toda la desilusión de una persona por la derrota del movimiento contracultural en la sociedad americana de los años 60 y cómo se extendió ese sentimiento, ¿no?, de derrota generalizado también en la nueva década, en el año que se hizo esta película, en 1971. Entonces no se logró ni el equilibrio social esperado, no se logró la liberación sexual, el poder de los aparatos estatales de represión se fortaleció aún más, se criminalizó aún más el consumo de sustancias, no se logró la tan anhelada paz en Vietnam y en otras partes, se logró más tarde. Entonces todas esas diferencias ideológicas que habían en la sociedad pues se ampliaron, ¿no?, y cada vez son más propensos a chocar entre sí, como igual que sucede hoy en día, ¿no? Es una película que digamos que está todavía vigente su trasfondo, y es en esencia una película muy disfrutable, ¿no?, de serie B casi, pero con un trasfondo filosófico bastante fuerte. Y otra sí también muy importante que debo aprovechar este espacio para recomendar es la película española Arrebato, de 1979, dirigida por Iván Zulueta, que es una película completamente hipnótica, ¿no?, en su puesta en escena, en sus actuaciones, en el diseño de sonido, en la atmósfera. Y Zulueta es casi que una figura maldita dentro del cine español, un tipo que solamente hizo dos películas y abandonó abruptamente el cine por casi 30 años. Se dedicó a descansar en la hacienda de sus padres, a consumir heroína, y que en palabras de él era como su aspirina, imagínense eso. Y ya luego empezó a consumir metadona como para contrarrestar esa adicción a los opiáceos. Y resumiendo, pues Arrebato es una película sobre el cine, una película sobre el poder de las imágenes. No les quiero contar tanto de la trama para que la descubran por ustedes mismos, pero en todo caso en ella hay un personaje, una creación muy autobiográfica del propio Zulueta, tipo que desea conseguir lo que le da el título a la película, ¿no? O sea, el arrebato, un éxtasis que se alcanza, según él, solamente teniendo o drogas o sexo, o sí, siendo en el caso de él el cine como la fuerza más destructiva. Eso no se entiende mucho así contándolo en palabras, pero si la logran ver se darán cuenta entonces de todo el poder de esa película. A mí me encantaría dedicarle un episodio completo a esta y a la anterior, pero bueno, habrá tiempo después, ¿no? Pero entonces esta película sí hay que darle un poco más como de trabajo a nivel mental, porque ya no es tan entretenida como Vanishing Point, pero pues es interesante porque juega con el tiempo, con la ilusión versus la realidad, como retrata como esa sensación de estupor que producen las obsesiones, en este caso drogas, ahí por montones en esa película. Los personajes lo usan regularmente como para calmar sus nervios y para simplemente abstraerse de la realidad, porque quieren algunos personajes explorar incluso esa abstracción mental que les da las drogas momentáneamente y plasmarla en el cine. Es una película, como decía, sobre el cine. Y es casi que una película de vampiros, que los personajes llegan hasta un punto casi que de consumirse a sí mismos y La perspectiva de los personajes en esta película está completamente distorsionada. En definitiva, es una película muy interesante, muy misteriosa, narrada de una forma experimental que no estamos acostumbrados a ver. Se los recomiendo encarecidamente, no se van a arrepentir.
Bueno, ¿qué más se puede recomendar por aquí? Bueno, ya desde la órbita de lo que, de como Pierre está diciendo, donde no se están viendo las drogas. Por ejemplo, digamos, no las películas como tal, pues no película como tal, sino el director como tal, que me lleva a ese tipo de trance, y es el señor David Lynch. Hablando de películas como Mulholland Drive, como Lost Highway, o como lo fue, digamos, la serie de Twin Peaks, que espero que se los hayan visto, pues digamos, son películas donde no se trata el problema de la drogadicción, donde no, digamos, no están en viajes psicodélicos, pero que digamos la forma de narrar este tipo de películas, su estética, la música, los actores que tiene, hacen como que estés inmerso en una dinámica diferente a la que estás acostumbrada, y pues que como que piensas qué carajos está pasando, y pues que a veces sea inevitable hacerse unas cuantas preguntas hasta de tinte existencial, y que digamos de que ha demostrado que visualmente y sonoramente un viaje puede ser muy bien hecho si contamos con estas dos características. Y aquí lo vemos con la obra que tenemos del señor David Lynch, que creo que también lo hemos tocado en otros episodios, y me imagino que Pierre también es un amante acérrimo del señor David Lynch.
Pues claro, desde la primera película, desde Eraserhead, e incluso sus cortos me parecen muy buenos también. Y yo creo que Eraserhead es una de las experiencias más viscerales que he tenido.
Y traumáticas.
Traumática, me causó... La primera vez que la vi me causó náuseas, realmente. No les voy a decir por qué, porque si no la han visto, entonces... Pero, porfa, y Mulholland Drive me pareció el rompecabezas más fascinante de toda su filmografía. Me parece que es el misterio más...
bien construido.
Inmersivo, bien construido. Todo tiene sentido al final. Al principio no lo ves. Mientras la estás viendo, no ves el sentido por ningún lado, porque no te lo da.
Exacto, porque es que digamos, no hay ningún, digamos, con las películas de David Lynch o con las producciones de David Lynch, él arranca, no hay un contexto, sino que arranca de un punto fijo, digamos, donde uno no entiende absolutamente nada y le toca ir conociendo a los personajes a medida que avanza la película, porque la falta de contexto hace que la película se convierta más interesante y tú empieces a sacar conclusiones apresuradas de qué carajos está pasando, pero te das cuenta que estás totalmente equivocado. Y bueno, es como ese círculo vicioso de estar como a la deriva todo el tiempo.
Sí, así se siente. Es una... Creo que Mulholland Drive fue la última película que me dejó así... completamente...
consternado.
Sí, porque ya luego vino Inland Empire. Esa no me gustó mucho, pero por la estética, porque fue ya un cambio demasiado radical para David Lynch. Como coger una cámara de video normal, de las que usaría uno para ir a... para grabar unas vacaciones o lo que sea, y coger a Laura Dern, la actriz fetiche de él,
la fetiche,
y hacer una cosa ahí como en estilo pesadillesco, pero ya sin la fascinación que tenía Mulholland Drive, ¿no? Por ese mundo de Los Ángeles y de Hollywood en particular, como tan artificioso, tan, una fantasía como tan llena de mentiras, que al final se va volviendo una pesadilla. Eso es lo que me gusta de Mulholland Drive. Y en particular Mulholland Drive creo que es mi favorita de toda su filmografía.
Es que todas tienen sus todas puntos muy altos. Entonces, sí. Digamos, por ejemplo, a mí en lo particular la que más me gusta es Lost Highway.
Where's Alice? Alice who? Her name is Renee. If she told you her name is Alice, she's lying. And your name. What the fuck is your name?
Porque digamos aparece ese tipo blanco que la verdad me provoca bastante como
Robert
susto,
Blake,
sí, bastante miedosito este personaje blanco. Entonces como que uff, a partir de este personaje como que hace que me guste más esta. Y tampoco dejar de mencionar por ejemplo Dune, que digamos que también pues está un poco como reencauchado últimamente, pues porque se sacó otra película de Dune. Entonces, bueno, que obviamente es una película, esa de Dune bastante difícil de digerir, muy como hecha la carrera, no sé qué opinas de Dune.
¿Dune de Lynch?
Sí.
No, pues el problema de esa Dune, de su versión de Dune, es que primero
lo
no
quiso compactar todo
no, y
ahí
no,
en una sola película.
no tenía presupuesto suficiente para hacerlo mejor, ¿no? Todos los efectos visuales. Se grabó en México, en los estudios Churubusco. Esos estudios son famosos por Televisa, creo que es el que dirige toda esa. Pero entonces sí, o sea, era difícil para Lynch crear el mundo de Dune ahí, con los medios que se tenían en ese entonces, con un productor como Dino Laurentiis, que no le iba a dar el corte final, sino que era la versión que él quisiera. No Lynch, sino de Laurentiis. Y entonces toda la vida ha renegado de esa película, el pobre Lynch. Y claro, como tú dices, trató como de compactar todos los libros, el libro de Dune, que es bastante extenso y tiene muchas historias.
Y el gordo, sí, es bastante
Claro,
gigante ese libro.
creo que mejor decisión tomó Denis Villeneuve con su versión nueva, porque dijo: voy a cortar el libro hasta aquí, la película aquí, perdón. Y cuando haga la siguiente película, resumo todo, sigo
Pero
con las.
exacto, no creo que sea por el tinte de hacerlo más entendible, sino también pues por sacar la segunda parte. Entonces, pues bueno,
No, no creo, ¿sabes? Porque
las dos, yo a las dos, tú sabes que eso va de la mano.
la segunda película ni siquiera estaba confirmada. Solamente si era un éxito la primera, le iban a dar
No, pero con los
luz
actores que
verde.
tenía sí era muy difícil y con la publicidad que le hicieron era muy
No
difícil de que no lo
creas,
tuviera.
no creas, porque, por ejemplo, ahorita se está hablando del fracaso de Robert Eggers con The Northman, el fracaso,
Sí,
imagínate, a nivel
así lo
económico.
leí.
O sea.
Que él mismo incluso está diciendo, habló sobre ese mismo fracaso que se está diciendo y que tampoco se vendería nunca a Marvel. Que digamos que es como, de alguna manera, retando a Marvel diciendo como, ustedes están acaparando todo y no están dando espacio para los demás. Pues bueno, así lo tomo
Sí,
yo.
es verdad. Y tiene toda la razón, creo. Bueno, yo no sé si quieras recomendar. Yo tengo por aquí otras recomendaciones de películas para psiconautas. Si así lo que. Si así se quieren hacer llamar, porque sí son películas muy raras, muy psicodélicas, muy. Entonces, no sé. Yo creo que puedo mencionar una que sé que te gusta también bastante. Yo quería mencionar el documental de 1992, Baraka,
Baraka.
que es una película impresionante, me parece. O sea, las imágenes que se recogen ahí a lo largo de varios países y analizando, mostrando varios ritos, no cinéfilos, pero ritos religiosos, culturales, gastronómicos. Incluso laborales también, hay de todo ahí,
Y que sí,
empresariales.
y que no tiene
Dime.
sonido. O sea, que es una
No hay
película,
diálogos.
no hay ningún diálogo, digamos, es netamente la música, entonces la hace un poquito más difícil de disfrutar si la gente no está acostumbrada, digamos, a la falta de diálogos. Entonces, claro, es más difícil de digerir, pero digamos como que sale uno después de ver, o sea, la experiencia que te genera ese documental es como de que la sociedad está llevada del carajo. Que no importa nada, que el capitalismo está acabando con absolutamente todo, que la cultura, los grupos étnicos, las tradiciones se están acabando, entonces como que te lleva al otro pensamiento como de mortalidad, como de acabóse, de que todo está mal, entonces que también es una experiencia que es interesante porque te recuerda dónde carajos estás parado y pues que no estás en un pedestal, sino que hay cosas a tu alrededor de que están mal. Y en comparación, digamos, muy directa con lo que es el medio ambiente, es decir, como las consecuencias que directas e indirectas que tiene, por ejemplo, la falta de cuidado o de protección de los más sagrados lo más sagrado que tenemos, que pueden ser los recursos naturales. Entonces, como que es un viaje es un frenesí de emociones, disfrutando las imágenes de todo lo que tiene que ver con diferentes partes del mundo.
Pues veo que te gustó mucho, ¿no? O sea, me quitaste todo
Oh my God,
lo que iba a decir
no.
de ella, pero está bien, porque se nota que la digeriste bien, que la
No,
pensaste bien,
y la cosa es
y
que
eso me parece bueno.
me la vi en dos estados diferentes, entonces, claro, la disfruté bastante.
Ok. Eso está bien. Yo creo que lo que dices sí resume muy bien de qué va la película. Esa, y yo no sé si has visto otro documental en el que participó el director de Baraka también, pero como en la cinematografía nada más, que es una película de 1982, o sea, le lleva 10 años a Baraka, que es Koyaanisqatsi, o la vida fuera de balance, que es una película que produjo Francis Ford Coppola, que dirigió el señor Godfrey Reggio, y también, o sea, es un frenesí de imágenes. Esta es un poco más corta, o sea, es una concatenación de imágenes a toda velocidad en la que te das cuenta de todo eso que decías, como del desbalance que hay, como en el capitalismo salvaje, en las industrias produciendo a mil, deforestando, en todo el cómo se mueve el mundo, ¿no? en un día, todo el día a día, toda la contaminación que hay, todas las consecuencias que hay para las acciones nuestras como habitantes de este planeta. Entonces, dos documentales que les van a volar la cabeza si los ven conscientemente y si les agradan los documentales, pues así como de naturaleza, pero este ya es viendo la incidencia, ¿no?, del ser humano en el planeta, cómo lo estamos destruyendo a una velocidad increíble que ni nos damos cuenta.
Y que digamos, eso es lo interesante, que te hace pensar en consecuencias que normalmente uno no piensa. Y pues digamos que no somos... como que te expande un poco más la mente en cuanto con quién te relaciones y cuál es la importancia que tienes cada uno en el mundo. Pero bueno, creo que también es importante haber resaltado los documentales, porque la idea es coger de todo un poco, y pues todos los géneros construyen finalmente ese mismo género. Y pues bacano que los ya hayas traído a colación. Yo por mi parte también hay unos que me parecen muy buenos. Obviamente el tiempo es corto para todo lo que queremos hablar y se hace muy difícil. Pero, por ejemplo, no sé, se me ocurre hablar de Donnie Darko, que es una película donde no hay drogas tampoco, pero que la experiencia que te lleva, debido a los traumas personales del protagonista, hace que te introduzcas como en la cabeza de este man y veas como todas las falencias psicológicas que tiene. Y claro, casi que el conejo que aparece en las escenas sea el vicio que consume este man todo el tiempo, y pues el que lo lleva como a esa misma perdición, porque de alguna manera es como si estuviera preterminado a acabar de esa manera. Entonces es bastante surreal muchas veces, y pues es una aventura tipo trip que vale la pena ver.
Wake up. I've been watching you. Come closer. Closer. 28 days, 6 hours, 42 minutes, 12 seconds.
Sí, muy buena película. Es un como David Lynch para dummies.
Sí, puede ser.
Bueno, para dummies no digamos, porque suena un poco como si estuviera por debajeando la película, y créanme que me gusta mucho. No, es más bien un David Lynch para adolescentes, un teen David Lynch. Y me gusta mucho también por las razones que dices. Se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y es una historia también que no te da las pistas, como no te da todo masticado, sino que te deja respirar la historia, deja que tú mismo descubras qué es lo que está sucediendo en la cabeza de él o a su alrededor. Y con el pretexto de los viajes temporales, ¿no?, que siempre son muy, muy interesantes, fascinantes, sobre todo para los jóvenes, creo. Y nada, me encanta esa película, es verdad. Es una película de culto, ¿no? No tuvo nada de éxito en el año que salió, pero con el paso de los años no falta, o sea, nunca falta en la conversación esa película. Siempre alguien la tiene que meter porque es muy buena, ¿cierto? Es una fama justificada.
Vale toda la pena. Bueno, independiente que hayas, obviamente entendimos que no era ofensivo cuando dijiste David Lynch para dummies, pero digamos sí, puede interpretarse como una secuela independiente adolescente de David Lynch, porque digamos creo que también le debe mucho a David, pero pues que tiene su tinte un poco más enfocado como a los adolescentes en la preparatoria.
Y más sci-fi también.
Y más sci-fi, entonces pues bueno, creo que es otra interesante que puede ser un poco adictiva. Y pues como decías, digamos esas películas que se convierten en películas de culto, pues es exactamente eso, porque uno se vuelve adicto a este tipo de contenidos porque digamos son tramas diferentes a las que estamos acostumbrados en estos tiempos modernos, y es aquí donde desafortunadamente o afortunadamente, es la crítica que siempre hacemos frente a las películas de más comerciales como son las de Marvel, por decir algo. Porque digamos, a veces en lo personal, y lo dije en ese capítulo, que prefiero, digamos, historias un poco más desarrolladas, donde sea algo que no conocemos, de algo que de lo que estamos totalmente descontextualizados, a algo que ya sabemos cómo es, porque digamos, su influencia ya abordó cada espacio de las conversaciones, incluso del día a día.
Sí, no está mal que las vean, no está mal que vayan al cine a ver las de Marvel o DC, pero siempre es bueno nutrirse también de diferentes cosas, ¿no? Como decías tú. Y puedo recomendarles la última película que me parece...
No, suficiente, se acabó el tiempo. Así que muchas gracias a todos por este espacio Mentiras Pierna. Pues,
no, yo quería recomendar una película japonesa animada que se llama El huevo de la del ángel, perdón, dice que de la serpiente iba a decir El huevo de la serpiente, es de Bergman, pero era Angel's Egg o El huevo del ángel, que es una película de 1985, un poquito difícil de conseguir si hacen ahí el intento. Es dirigida por Mamoru Oshii, el mismo de Ghost in the Shell. Película que no tiene tampoco diálogos, o tiene muy poco según recuerdo, pero también son esos paisajes psicodélicos, surrealistas, en los que se admiran, si ustedes son admiradores del trabajo, ¿no?, artístico de por ejemplo del estudio Ghibli, de animación tradicional, van a amar esta película. Y la historia pues es una cosa indescifrable, pero es más como para que cada quien saque simbolismos, mensajes subliminales, subrepticios, como le quieran llamar, que esta película tiene por ahí. Entonces no les quiero hablar mucho de ella porque no les quiero privar la experiencia, pero búsquenla si pueden, El huevo del ángel, del 85.
Bueno, parece que el día de hoy Pierre vino con recomendaciones no tan conocidas, pero que genial, porque obviamente nos pone a investigar y a hacer la arqueología fílmica de la que siempre hacemos énfasis. Así que bueno, toca ver El huevo del ángel. Yo ya estaba buscando, cuando le dije, estaba buscando El huevo de la serpiente, pero por lo menos te corregiste a tiempo.
Sí, no, esa es de Bergman, también es buena, no tanto como sus otras películas, pero sí, también interesante si la quieren ver. Pero
no hay ningún problema.
¿Para qué?
Evidentemente aquí es donde tengo la contradicción con Pierre, que Pierre decía que hay poquitas películas para hablar, que ahí estábamos súper centrados. Yo le decía, no, hay demasiadas, y efectivamente son demasiadas, como nos hemos dado cuenta. Pero bueno, esas son las películas que consideramos que te pueden volar la cabeza, que merecen la pena, independiente del estado en el que decidas estar. Y bueno, digamos, para redondear, hay que recordar esas películas que digamos son más comerciales y que son más recientes, donde de pronto simplemente como que dicen como son las bondades de las drogas y son digamos muy ficticias, que son por ejemplo, Pilo recordará como Limitless, por ejemplo, Lucy, sí, o Project Power, que también es como muy reciente, que es de Netflix. Entonces aquí vemos como la explotación de los beneficios de las drogas, haciendo que nos volvamos superpoderosos o haciendo que nos volvamos superinteligentes. Entonces digamos, y eso que son de un tipo más comercial, entonces aquí vemos la aceptación de las drogas en películas que son mucho más comerciales.
Y ahora que dices eso, en mi investigación para este episodio también vi que una película que es súper comercial, ultra comercial, como lo es Avatar del 2009 de James Cameron, incluía una escena de un ritual de ayahuasca, imagínate, pero que terminó siendo cortada, eliminada después de
analizada por los productores.
Pues de todos modos el paisaje es muy psicodélico.
Es bastante psicodélico, ¿no? Sí, sí, claro.
Es verdad. Y ya cuando salga la segunda, pues ahí veremos si continúa, ¿no? Con esa, si es que la vemos, no sé. Toca ver de todo.
Hay que verla.
Sí, toca ver de
todo. Yo digo que es la sobreestimada de Avatar, pero bueno, igual hay que ver. Bueno, Pierre, muchas gracias por esa y todas las acotaciones que han hecho. Y bueno, simplemente terminar el episodio diciendo que independiente de la forma en la que disfruten su día a día, independiente del contenido que vean, háganlo con gusto, dediquen el tiempo al cine, y que si deciden dar un paso y verlas, digamos, en un estado psicodélico, háganlo, disfrútenlas con responsabilidad, y recuerde que hay películas muy buenas para ver. Así que recomendaciones es lo que hay, así que espero que con estas películas finalmente se les pueda resetear la cabeza, así sea por un par de horas. Un abrazo y que estén muy bien.
Gracias por escucharnos. Esto fue como el 1% apenas de las películas que nos vuelan la cabeza.
Cargando.
Pero de pronto podrán venir más después y les agradecemos que estén ahí, que nos escuchen y que participen si quieren con recomendaciones, que nos cuenten qué les parecieron también nuestras recomendaciones y que nos busquen en redes sociales. Ahí estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, en varias redes sociales.
Y bueno, ya somos como 1500 en Instagram, ya tenemos 500 escuchas desde que empezamos. Así que muchas gracias a las personas que han seguido ahí. No ha sido fácil, la verdad, porque sabemos que no es algo tan masticable. Pero bueno, gracias a toda esa gente que está ahí todavía escuchándonos. Así que Ritos Cinéfilos, ahí nos encuentran siempre.
Gracias. Bye. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.